Recording in progress.
Tu audio, Viviana.
Gracias. Buenas noches a todos. Pinceladas de Torá y la comunidad no ajida de Colombia les da la más sincera bienvenida a esta conferencia virtual de juzgar para bien versus ingenuidad. Una misma muy importante de respeto y consideración al prójimo que debemos juzgar para el bien. Dice Baal Shem Tov, cuando vemos los defectos de otros, una señal que Hashem ordenó para mostrarnos a nosotros que somos nosotros los que tenemos estos defectos y podamos corregirlos. A este criterio, el rabino Daniel nos ha traído este tema muy importante para enseñarnos de esta misbat. Por eso le damos el paso, rabino Daniel. Buenas noches, la sala toda suya.
Gracias, Viviana Rocío. Shalom a Quino Médica. Shalom en especial a los miembros de la comunidad no ágida de Colombia, que son los anfitriones en este shiur esta noche. Bien, quiero dedicar este shiur para que sea el lunes más, para la elevación del alma también de mi hija, que participa en la También, hoy es 12 de Kislev. Bueno, acá en Israel ya es 12 de Kislev, en Latinoamérica ya, porque ya anocheció. México todavía no me parece que sea, todavía son 6:30. Pero bueno, ya está en camino al 12 de Kislev. Este shiur está donado justamente hoy, 12 de Kislev, aniversario, es decir, de la elevación del alma de Olga Silena, hija de Nerpa, en Colombia. Quiero dedicar este shiur para que sea el Unishma también para la elevación del alma hoy, 12 de Kislev, para que Dios pueda elevar aún más su alma y traer también la paz, el consuelo a sus familiares. Amigo, hoy día vamos a ver un tema que aparece en la Torah, obviamente, pero vamos a ver desde el enfoque de tres jajamín, ¿okay? Me refiero al Rabbi Israel Meir Kagan, conocido como el Hafetz Chaim, autor del libro Hafetz Chaim, obviamente, de ahí viene su nombre, su apelativo, también del Rambam, de Rabbi Moshe Ben Maimón, y también del Rabbeinu Yonah. Nos va a dar una explicación al tema que vamos a ver hoy, que es juzgar para bien versus la ingenuidad. Para queremos hacer una breve introducción para que sepamos algunos términos, para quedar muy claro. Si me puedes ayudar, Viviana Agostillo, con la primera imagen. Vamos a tratar de definir en el pensamiento judío lo que es juzgar y lo que es la ingenuidad. Vamos a tener ambos conceptos. Pero la palabra juzgar, en hebreo se dice lishpot, justamente de ahí viene la palabra shofet, que es un juez. ¿Qué es juzgar? El pensamiento judío es determinar si el comportamiento de alguien, el comportamiento de una persona, es contrario a la ley. Para ser más específico, si es contrario a su comportamiento, si es contrario a la Torá o a la Halajá. ¿Ok? También es el concepto de formar opinión, ¿no? Siempre como seres humanos formamos opiniones, ya sea sobre algo o sobre alguien. Eso es juzgar. Ingenuidad, en hebreo se dice tamimut, de ahí viene la palabra tamim, ¿okay? O tam, en singular. ¿Qué es la tamimut? ¿Qué es la ingenuidad? La ingenuidad es la ausencia o la falta de esa malicia, ¿vale? También es la ausencia de la sofisticación. Es decir, es una persona sincera, es una persona inocente, una persona sencilla. También la palabra timimut significa integridad, por si acaso, es una persona íntegra. Porque una persona íntegra también es sencilla, no es muy sofisticada. Ahora, cuando conociendo estos dos términos, lishpot, juzgar, temimut, inshonidad, vamos a recurrir a la Torah. Imagen número 2, por favor. Justamente está en el Sefer Dvarim, o libro de Deuteronomio, Parashá Shoftim, justo la palabra Shofet, Lishpot, juzgar. En la Parashá Shoftim, en el capítulo 18, verso 13, hay una mitzvah muy conocida. Dice la Torah, Tamin tiye, imashen elokeja. ¿Qué es Tamin? Nuevamente la palabra Tamin de Temimut. ¿Okay? Dice la Tamim significa, en este contexto, tienes que ser íntegro, ¿no? Íntegro serás con el Eterno tu Dios. Pero recordemos, Tamim, viene la palabra Temimut, también significa ingenuo. La Torah nos está diciendo que hay que ser ingenuos, ¿no? Ingenuo serás con el Eterno tu Dios. Rashi, ¿no? Rabbi Shlomo Isjaki, el gran comentarista de la Torah, en este pasuk se detiene y él explica lo siguiente. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice que una persona debería aceptar todo lo que le ocurre en la vida sin tratar de discernir el futuro, sino que tiene que aceptar todo con amor e ingenuidad. Tiene la palabra tamín, con ingenuidad. Ahora bien, Rabbi Israel Meir Kagan, conocido como el Hafetz Haim, él hace una inferencia con respecto a este pasuk, con respecto a este verso, ¿no? ¿Qué nos dice el Hafetz Haim? Nos dice que uno debería actuar con temimut, con impunidad con Dios, pero no con otras personas. Que la Torah nos está diciendo, ¿no? En este caso, explícitamente, también tiene Hashem lo queja. O sea, dice con respecto al Eterno tu Dios. No dice que tenés que ser también con los demás, también con el amigo, también, ¿no? También con el enemigo, como hay otras religiones, ¿no? Que también dicen, que enseñan que hay que amar a los enemigos. ¿Podemos o no? Es el contrario a la Torah. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Hafetz Haim? Hafetz Haim nos dice que en el trato con los demás, con las demás personas, con el prójimo, con los conocidos, uno debería utilizar sabiduría, perspicacia, sin dejarse engañar por aquellas personas que, aquí subrayo, no son confiables. ¿Okay? Ahora, él trae como ejemplo, imagen número 3, si me puedes ayudar, por favor, Ivana Rocío. Él trae como ejemplo a Jacob Avino, el Hafetz Haim. Vimos en el Sefer Bereshit, o libro de Génesis, en Parashá Toldot, esa parashá que hemos visto hace dos semanas atrás, en el capítulo 25, verso 27, la Torah nos dice, Beidelu ne'arim vayayi esaf, Ish yodea tzayit, ish tzadeh, ve Yaakov ish tam, y he puesto grande, no tam, esa palabra de temimut, ingenuo, íntegro, ve Yaakov ish tam, Yosef ohalim. ¿Qué quiere decir? Dicen que los jóvenes crecieron. La Shatoldot habla sobre el nacimiento de Esaf, el nacimiento de Yaakov Avino. Y Esaf se convirtió en un hombre conocedor de la caza, ¿no? Caza con Z de matar animales, capturar animales. Era un hombre de campo, ¿no? Ish Tzadeh. Pero Jacob, ¿no? Dice Ish, que era un Ishtam, era un hombre íntegro. Y como entre corchetes también, una persona ingenua para con Dios, porque ¿cuál es la característica de Jacob? Ahí la Torah dice, era morador de tiendas. ¿Ok? Yosef Ohalim. Ahora, los que saben hebreo, la palabra Ohalim, que significa tienda, ustedes ven, no tiene las mismas letras, solamente bastaría con correr una letra nada más, cambiar de posición. Ohalim también puede ser, podríamos escribir la palabra Elohim. Elohim, el creador, el eterno. ¿Por qué Jacob era una persona tam? ¿Por qué Jacob era una persona íntegra? ¿Por qué Jacob era una persona ingenua para con Dios? Porque dice que Yosef Ojalí, o sea, que moraba no solo en tiendas, no solo la tienda se refiere a las casas de estudio de Torah, a la sinagoga, sino que también moraba con Hashem, moraba con Elohim. Esa era la razón por la cual Jacob no era como Esaú. Entonces, Tam, esta palabra, que es un adjetivo calificativo, implica que Jacob no era experto en todas estas prácticas, entre comillas, engañosas, que Esaú solía practicar, ¿no? Así como era su corazón, o sea, Jacob, así como era en su corazón, también lo era en su boca. En otras palabras, él decía lo que él vivía, lo que él sentía. Y no es hábil para engañar, dice Rashi, ¿no? Y no es hábil para engañar, es llamado Tam. Una persona que no es hábil para engañar es una persona llamada íntegra, una persona sencilla, una persona ingenua para con Dios. Ahora bien, el Jafet Jaim trae este ejemplo de Jacob, por Jacob Avinu, quien es llamado un Ishtam, ¿no? Un hombre íntegro, un hombre ingenuo para con Dios. Y sin embargo, dice el Jafet Jaim, que él actuó, nos hace recordar también en la Parashá, en la Parashá Vayetzé, que hemos leído la semana pasada, que Jacob actuó con gran astucia en su relación con Labán, ¿no? El malvado Labán, el hermano Rashá, ¿no? Su suegro. ¿Okay? Ahora, esto, este pasuco no lo trae explícitamente el Jafet Jaim en su obra, en su libro, pero aquellos que hemos leído las Parashot y los que estudiamos Torah, sabemos a qué término se está refiriendo. No está en la obra, pero yo lo quiero traer. Imagen número 4. ¿A qué se está refiriendo el Jafet Jaim? ¿Por qué trae como ejemplo a Jacob Avinu y nos dice que es un hombre íntegro, pero que actuó con astucia con Labán? Tenemos la imagen 4. Bien. Sefer Bereshit, libro de Génesis. Parashá Vayetzé, la parashá de la semana pasada, y salió. En el capítulo 29, verso 18, la Torah dice: Veyehab Yaakov y Rachel, Vayomer, Eabdeha, Sheba Shanim, y aquí lo pongo en grande, ¿okay? tres palabras que nos van a ayudar, cuál es la astucia de Jacob. Dice: Ve Rachel, Vitja, Abtana. ¿Qué quiere decir el texto? Jacob amaba a Rachel, por lo que dijo, ¿no? Trabajaré para ti, Sheba Shanim, voy a trabajar para ti, le dice a Labán, Jacob, voy a trabajar para ti 7 años. Y dice la toga, ve Rachel, por Rachel. Después dice, Bitja, tu hija, Abtana, la menor. ¿Por qué Jacob aclara esto? Porque sabemos que él es la hija de Labán y es la menor, la mayor era Lea, de ahí menos. Entonces aquí Rashi trae el siguiente comentario. Rashi nos dice y abre con una pregunta: ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de que Jacob no dio a Labán todos estos signos distintivos sobre Rachel? Y la respuesta es, dice Rashi, porque Jacob sabía que Labán era un tramposo. Y lo vamos a ver en la parashá, ¿no? Que le cambia el sueldo, 100 veces le cambió el sueldo para que trabajase con él, ¿no? Y las vacas, y perdón, y las ovejas moteadas, después reclamaba, no quiero las moteadas, quiero las rayadas. No, las rayadas no, dame las que son de un solo color, etcétera. Un tramposo, y más aún si sabemos que le cambió, ¿no? A la esposa en el día de su boda. Entonces Rashi dice que estos signos distintivos, porque Jacob sabía que Labán era un tramposo. Por eso cuando inicialmente le dijo, voy a trabajar para vos 7 años, dice, por Rachel. ¿Por qué? Porque si Labán hubiera dicho, ¿no? Bueno, vas a trabajar por otra Rachel, ¿no? Una Rachel, no sé, la Rachel, la del mercado. La Rachel que es la hija de la vecina. ¿No? O la Rachel que vive pasando, no sé, pasando la otra aldea, otra Rachel, no la Rachel, la hija de Labán. Después, dice, por eso que está específico, ¿no? Él especifica Jacob vino, ve Rachel, la por Rachel, y vos me decís, ¿cuál era otra Rachel? No, yo quiero a tu hija. Entonces, Labán hubiera dicho, bueno, voy a cambiar el nombre a Lea, ¿no? Y la voy a llamar Rachel. Por eso que él especifica después a Caná, la pequeña, la menor. Esa es la que yo quiero. Obviamente, sabemos la historia, que a pesar de la astucia que tuvo Jacob para tratar con su suegro el tramposo Labán, al final no le salió como salía, no como él quería, porque le cambiaron, sí o sí, le cambiaron a la esposa, ¿no? Le cambiaron a Rachel por Lea. Esa es otra historia. Bien, ahora bien, en una ocasión, y ya puedo retirar la imagen, gracias. En una ocasión, muchos talmidim, Torá, muchos estudiantes de Torá, se quejaron ante el Jafet Haim. Fueron a presentar sus quejas. ¿Cuál era la queja? La queja de estos estudiantes de Torá. De ellos se quejaron por la forma en que ciertos comerciantes deshonestos y los había engañado en una suma muy importante de dinero. Están haciendo transacciones comerciales y los comerciantes astutos, tramposos, al estilo Labán, los habían estafado a estos estudiantes de Torá. Entonces el Jafet Haim les dijo este pasú, justamente el pasú que estamos leyendo, ¿no? Y el Jafet Haim notó que porque habían pasado mucho tiempo, ¿no?, en una yeshiva, en un centro de estudios de Torá, se habían acostumbrado a la ingenuidad con Dios, a la ingenuidad incluso con Dios y con el prójimo. Obviamente, en una yeshiva no todos somos hermanos, más allá de ser literalmente hermanos, en una familia, la familia de Am Israel. No nos tratamos nosotros, no queremos ser los, entre comillas, criollos o vivos, el uno con el otro. Siempre buscamos la paz con ellos, siempre hay la mayor cordialidad. Okay, en una casa de estudios, en una yeshiva. Obviamente estás en yeshiva misma, que es una sinagoga también, no vas a empezar a mentir al prójimo, a no sé, estafarlo, cosas que está prohibido en la Torá. No, obviamente no tenés ese comportamiento con un correligionario, con un compañero de estudio. Entonces, el Jafet Haim notó este error. ¿No? Dentro de aquellos que todo el tiempo están en una yeshiva estudiando y son ingenuos para con Dios, sin embargo, su error fue que creyeron que también podía ser ingenuos con las personas, ¿verdad? Fuera de la yeshiva. Entonces, eso es justamente lo que trae el Jafet Haim, para los que quieran leer más a fondo, está en el libro A la Torah, sobre la Torah, en la página 267, donde trae todo este argumento. Entonces, esta enseñanza del Jafet Haim parece muy lógica, ¿no? Pero de todos modos debe ser reconciliada, porque hay una mitzvah en la Torah que tenemos que reconciliar, tenemos que considerarla también. ¿Cuál es esa mitzvah? También es una mitzvah muy conocida. Imagen número 5, por favor, si van a vos, si puedes ayudarme. En el Sefer Vayikra, o libro de Levítico, ¿okay? Parashá Kedoshim, Santo serás. Capítulo 19, verso 15. Dice la Torah: Lotasu abel bamishpat, lotizab bnei idal velote rab bnei gadol. Ahí viene la frase conocida: Ve sede tishpot amiteja. ¿Qué significa esto? Dice: No harán injusticia en el juicio, no favorecerán al necesitado. Pero a veces da pena, ¿no? El pobre, uy, el pobre, tiene mucho dinero, con la justa habrá reunido para conseguir un abogado en juicio, y dado que no tiene mucho sustento, el juez podía pensar, voy a favorecer al necesitado, a este pobre, cosa que con el dinero del rico, ¿no?, que le está haciendo el juicio a este pobre hombre, ¿no?, puede ayudarle un poco en la economía. ¿Ve? Estaba diciendo, no. Más pobre que nos pueda dar un pobre, no, nos pueda dar pena, lástima, misericordia, nos pueda llamar a la Torá, dice que no. No podemos favorecer al pobre en un juicio. Velote Gadol, menos a una persona grande. Ah, esta persona es muy grande, una millonaria, con poder. Si yo la ayudo, a lo mejor en el futuro va a estar en deuda conmigo y me puede ayudar a mí. Un cargo, no sé, beneficiar a mi familia, a un miembro de mi familia. Uno podría pensar eso. La verdad me dice no. Ni al más grande, ni al más pequeño, ni al más necesitado, ni al millonario. No, no podés actuar con injusticia. Dice. Con justicia, o sea, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, el Jafet Jaim dice que hay que reconciliar esta mitzvah, la mitzvah de Betzedek Tishpot Amiteja, de juzgar con justicia al prójimo, Amiteja, para ser más exacto, significa a la persona de tu pueblo, dice que hay que juzgar a tu prójimo para bien, para bien. Incluso cuando alguien actúa aparentemente en forma equivocada. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede, o sea, sabiendo esto, lo que nos pela Tobá, la enseñanza del Efraín y los comentarios de Rashi, surge la pregunta, ¿cómo se puede juzgar al prójimo? O sea, ¿cómo podemos juzgar al prójimo para bien y al mismo tiempo que se debe tener sospechas sobre su rectitud? Entonces, la respuesta más fácil es que podríamos responder, una respuesta más simple, ¿no? Que debemos juzgar a nuestro prójimo para bien, pero al mismo tiempo ser precavidos, hay que ser también con astucia, para evitar ser dañados, para evitar ser dañados en la eventualidad de que la persona a la que estamos juzgando no sea una persona fiable. Y esa es la respuesta más simple. Yo quiero sacar un resumen de todas las enseñanzas para poder conciliar esta idea. Pero esta respuesta a la vez nos trae dos problemas. Dos problemas que es difícil de solucionar a simple vista. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema nos trae, ¿no?, esta enseñanza es que parece, ¿no?, aparentemente parecería casi imposible adoptar una actitud tan contradictoria hacia la misma persona. O sea, ¿cómo podemos juzgar genuinamente, verdaderamente, para bien a nuestro prójimo, si a la vez tenemos que tratarlo con sospecha? Es un problema. O lo juzgo o sospecho. O lo juzgo para bien o sospecho que está mal. El segundo problema que nos trae esta respuesta es que es difícil creer que la Torá, la Sagrada Torá, nos ordene dar el beneficio de la duda a quien presente una razón genuina para poder desconfiar. O sea, la Torá tampoco es un salvoconducto, ¿no?, al malvado para que haga lo que sea. Al final el malvado va a decir, no, tienen que sospechar de mí que todo está bien lo que estoy haciendo. No, la Torá es justicia también. La Torá es verdad. No puede apañar las malas acciones de los malvados. Entonces, ¿qué quedamos? Hay estos dos problemas. Pues bien, para reconciliar estas dos ideas, debemos analizar, ¿no?, con mayor profundidad la mitzvah de juzgar para bien. En el Talmud está lleno, hay muchas historias, ¿no? Bastantes historias diferentes, en que una persona pareció actuar de forma claramente equivocada cuando en realidad su comportamiento tenía una explicación rebuscada. Bueno, me acuerdo de una. Dice el Talmud, había una vez un trabajador, ¿vale? Tenía su patrón, obviamente. Y este hombre le pidió a su patrón que le pague. Algo justo. Si yo trabajo tanto tiempo, vos tenés que pagar. Si es el jornal, si es de manera diaria, quincena, mensual, no sé. Pero es justo que le pague. Entonces, este patrón, en la historia del Talmud, se niega tres veces. Tres veces le va a decir al pobre tipo, no te puedo pagar. En este momento no puedo. Entonces, en la primera ocasión, el trabajador Cuando va donde su patrón y le dice, por favor, págame, él dice, no, no tengo. Entonces, el trabajador pensó, a lo mejor mi patrón ha comprado mercadería, ha comprado animales. Voy a darle un tiempo más para que pueda tener las ganancias y a lo mejor con ese dinero me va a poder pagar completamente. Va una segunda vez. Si el patrón le vuelve a decir, no tengo. Entonces este hombre, el trabajador, pensó, bueno, a lo mejor ya compró la mercadería, o sea, compró animales. A lo mejor ha alquilado estos animales, no los tiene. Los ha alquilado y tengo que esperar, bueno, que paguen el concepto de alquiler de cada uno de los animales. Con ese dinero a lo mejor me va a pagar. Va una tercera vez. Y el patrón le dice, no, no tengo. Entonces le dijo, wow, a lo mejor mi patrón no ha arrendado las tierras. Como no tiene animales, no va a trabajar la tierra, entonces él tiene que arrendar la tierra para que la tierra pueda dar un usufructo, una ganancia. Si a lo mejor con el alquiler, con el arrendamiento de las tierras, me va a poder pagar. La historia acaba que él siempre pensó, ese trabajador pensó lo mejor de su patrón. Para quien ve de afuera esta historia, pudiera pensar, este patrón no es un desgraciado, este patrón es injusto, no es un mugriento, no es, no sé, muchos adjetivos podemos darle, de que no poder pagarle al pobre su trabajador por su laburo, por su trabajo. Entonces, eventualmente, el patrón le dice que le iba a pagar, ¿no?, todo lo que se le debe. Entonces, justo con más, diciendo que como el trabajador pensó bien para él, porque le explicó, ¿no? Le dice, ¿por qué estás tan tranquilo? O sea, yo te he negado 3 veces. Y le explica, no, yo primero pensé que habías comprado animales, luego pensé que habías alquilado los animales, luego pensé que habías arrendado la tierra. Y dice, efectivamente, eso es lo que había pasado. El patrón le dice, justamente lo que vos has pensado de mí, justamente es de lo que vos cantabas. Y él le da una bendición, una raja. Dice, con más, junto con más, yo te voy a pagar mucho más, ¿no?, por haber pensado bien de mí. Que Hashem también te juzgue para bien de la misma manera con la que vos me juzgas. En fin, historias como la anterior, hay muchas. Se implican que la mitzvá de juzgar para bien requiere que siempre busquemos otorgar el beneficio de la duda, ¿no?, incluso cuando hacerlo parecería desafiar la lógica, porque es ilógico. O sea, lo lógico es el pobre hombre necesita, tiene que mantener a su esposa, a sus hijos, necesita su pago. Es lógico, ya trabajó para vos 15 días, 30 días, 60 días. Es lógico que vos le pagues. Pero en realidad, este no es un entendimiento fiel de la misma. Entonces, para explicar esto, aquí entra a tallar el Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, como Maimón, y el Rambam, en su comentario a la Mishnah, Peguya Mishnayot, le hace un comentario al Pirkei Avot 1.6. También Rabbeinu Yonah, él escribió un libro que se llama Sha'arei Teshuvah, las puertas de la Teshuvah, las puertas del arrepentimiento. En el Shaar Shlishi, es decir, en la puerta tercera, o en la tercera puerta, en el Mamar 218, tanto el Rambam como Rabbeinu Yonah escriben que hay diferentes categorías de personas sobre las cuales se aplican requisitos diferentes para que nosotros podamos juzgar para bien. No es juzgar por juzgar, no es por juzgar. Hay tipos, hay cuatro tipos de personas. Si me ayudas con la siguiente imagen, por favor. Ahí vamos a ver los cuatro tipos de personas que nos trae tanto el Rambam como Rabbeinu Yonah. Ahí está. Estos son los cuatro tipos de personas. Primero, el tzadik. ¿Qué es un tzadik? Tzadik significa es un hombre, una persona recta. Es un hombre recto. Luego está el Beinoní. El Beinoní significa, ¿no?, ese hombre promedio. Benoní significa literalmente intermedio. ¿Okay? O sea, no es ni rasha, malvado, ni tampoco justo. Persona común y corriente. Creo que la mayoría de nosotros entraríamos en esa calificación de personajes. No somos benoní, somos personas comunes y corrientes, con gente de a pie, promedio. Luego está el tercero, que nos habla el Rambam junto con Rabbi Yonah, está el rasha, el hombre malvado. Por último está el Eino Mikro, el Eino Makibo. Y no Makibo significa el que no sabemos nada de él, es un desconocido. Nunca le hemos tratado, no sabemos si es David, no sabemos si es Benoní, no sabemos si es Raza. Es un desconocido. Llegó ayer a la sinagoga a rezar con nosotros, hizo un acto, no lo conocemos en la sinagoga, recién llegado, hizo aliá, un poco días, semanas, lo conocemos. Entonces, vamos a tratar de definir cómo define el Rambam y el Rabino Gionah a estos cuatro tipos de personas. Primero, el tzadik. El tzadik es aquella persona que rara vez comete un pecado. Con esto quiere decir que el tzadik cae. El tzadik cae, el tzadik también se equivoca. 7 veces cae el justo, la diferencia es que el tzadik se levanta. Está escrito en el libro de Mishlei. Esta persona, ¿no? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos juzgar a esta persona, a este sabí? Siempre lo vemos, ¿no? Una justa, que la esté de acá, ¿no? Que va vale a este filó, ¿okay? A esta persona debemos juzgarla para bien, incluso si sus acciones llevan claramente a una interpretación negativa. Ah, vi al sabí entrando a un restaurante no kasher. Wow, ¿mi salida haría eso? Bueno, a lo mejor no he ido a comprar. A lo mejor he ido a visitar un cliente, o es un rabino, o es un mashgiach, una persona que hace toda la supervisión para que los alimentos sean kasher. A lo mejor este restaurante quiere convertirse en kasher y le está yendo a asesorar. Menos, o a lo mejor está con hambre. No, es demasiada hambre que con peligro de muerte, si no come se muere. Entonces se les permitió, o sea, trabajar nosotros nos permitimos, estás por morir. Mientras comer, puedes comer también a lo que sea, no hay ningún problema. Obviamente no decirlo, pero está permitido. Peligro de muerte. ¿Quién sabe? Él es sabik. Incluso sus acciones malas, nosotros tenemos que interpretarlas como positivas. Luego viene el Benoní. Esta segunda persona, el Benoní, no, aquella persona que es promedio, es quien en general es una persona que evita el pecado, que quiere comportarse, quiere cada día ascender más, ¿no? Pero falla en su intento ocasionalmente. Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos juzgar a esta persona? A esta persona debemos juzgar para bien en situaciones que podrían percibirse fácilmente como positivas o negativas. Pero, si sus acciones parecen negativas, no se nos exige, ¿no?, a que lo juzguemos para bien. En otras palabras, si la persona hace bien, lo juzgamos bien. Si la persona hace mal, puedo juzgarlo para bien, es lo más recomendable, pero no estoy obligado a hacerlo. A lo mejor sí está haciendo el mal. Es un Benoní. El Rasha. Tercer tipo de persona que nos trae el Rambam y que no digo nada. El Rasha, si es decir, peca regularmente, peca abiertamente, ¿okay? Viola, profana el Shabbat, come comida no kasher, come un sándwich de cerdo en tu cara, ¿okay? Sabemos lo que hace, es mujeriego, etc. Un rayá, un malvado, no hay duda de ello. Como consecuencia, ¿cómo debe ser la actitud frente a este tipo de personas? Que no debemos juzgarlo para bien. Incluso cuando sus acciones parezcan positivas. Hay la duda. No, este está dándose de acá porque quiere, no sé si existe el término allá en Colombia, ¿no? Pero en Perú lo existe, quiere figurar, no quiere que realzar, que lo vean. Entonces, Rabino Yonah es muy enfático y dice, en su libro dice, no tenemos, o sea, deberíamos juzgarlo para mal, siempre. Haga cosas buenas o haga cosas malas, el rayar, malvado. En Omicron. Bueno, más que vos, ¿no? La persona que desconocemos. Es un desconocido. Y obviamente, nosotros no tenemos obligación de juzgarlo ni para un lado ni para el otro. O sea, no podemos juzgarlo ni para bien ni para mal. Ahí sí es, específicamente sus acciones. Si hizo algo bueno. Si hizo algo malo, juzga para mal. Porque no lo conocemos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Y yo quisiera decir, en resumen, lo que nos da derecho, entre comillas, ¿no? Nos da derecho de juzgar, conocer. Conocer a la persona verdaderamente. O sea, si vos no conocés a la persona, vos no podés determinar si es un tzadik, si es un benoní o si es un rasha. Entra en la categoría de un desconocido. No sé si me dejo entender. Hay que conocer a la persona. Ahora bien, Raf, ya puedo retirar la imagen, gracias. Ya, Raf Yitzhak Berkovitz explica que con respecto de esta mitzvah de juzgar para bien, que según la Torá, no nos obliga a nosotros a ser irracionales. No es, ah, bueno, yo amo a todo el mundo y quiero a todo el mundo, no tengo el amor, tengo el jefe, la bondad de Hashem, todo el mundo hace el bien. No, eso es irracional. La física dice, no nos obliga a ser irracional, ¿no? Tenemos que, juzgando todo acto de manera positiva, o sea, yo no puedo juzgar positivamente a todos. Eso es irracional para Rabbi Yitzhak Berkovitz. Él nos dice, no que la Torá nos dice que deberíamos juzgar a los demás de manera lógica, de manera razonable y de manera, obviamente, justa. Puede que una persona tenga una tendencia a juzgar a otros, ¿no? A otros seres humanos, de una manera dura, ¿no? Sin darles el juicio justo. La Torá no nos dice que eso, no, la Torá nos dice que es equivocado. Sin embargo, lo que la Torá nos quiere instruir es que hay que juzgar a los demás de una manera lógica, no ilógica. Ahora, con este entendimiento que nos trajo Rabbi Yitzhak Berkovitz, que nos trajo el Rambam, que nos trajo el Rabbeinu, no podemos ahora reconciliar la mitzvah de juzgar para bien con la enseñanza del Hafetz Chaim, ¿no? De que las personas, nosotros no podemos ser ingenuos. Ingenuos para con Dios. Pero con los hombres, yo obvio que me refiero a ambos, que hombres y mujeres. Con los hombres tenemos cuatro opciones de cómo actuar. Pero ojo, a lo paréntesis o entre comillas y subrayo. Hay que conocer a la persona. La misma no nos dice que seamos ingenuos, por el contrario, nos instruye a ser realistas. Y nos dice que incluso en ocasiones, incluso debemos juzgar a las personas para mal. ¿Okay? Ahora, aquí hay una enseñanza muy grande. De aquí se desprende, podemos desprender, ¿no? Ese gran dicho, ¿no? De Gamsule Tobá, ¿no? Todo estará bien. Y nosotros tuvimos que juzgar a Dios. Porque, ojo, juzgamos a Sean. El juzgar no quiere decir que esto, ah, la persona que tiende a juzgar es una persona malvada, no, prejuiciosa. No, es natural, es humano juzgar. La Gemurá, sabemos que en nuestra anatomía espiritual, la anatomía de nuestra alma, hay dos componentes: el componente del jese, de la bondad, y el componente de la Gemurá, del juicio, del rigor, de la disciplina. Y así como nuestra alma brota el jes de la bondad por el ser humano, por el prójimo, también está al lado la geburá. O sea, brota de nosotros el juzgar. La Torá nos está diciendo no juzgues. O la Torá nos está diciendo juzga siempre para bien. La Torá te está diciendo sé razonable, conoce a la persona. Hay cuatro tipos de personas. Si vos no la conoces, no estás obligado para juzgarlo para bien o para mal. Si es un rasha, juzgarlo para mal para siempre. O sea, si haga lo bueno o si haga lo malo. algo extraño. Si es un Benoní, entramos todo acá en la humanidad, y me incluyo, okay, como Benoní, zona intermedia, depende de nuestras acciones que veamos. Y al Tzadik, siempre de manera positiva. Ahora, no está en el libro de tanto desde Rambam o de Rabino Yonah o del Jafet Haim. Pero de manera personal, yo le doy un consejo, ¿okay? Y no son mis palabras, ¿no? Escrito en el Pirkei Avot, en el tratado de nuestros padres, o ética de nuestros padres, el Pirkei Avot en capítulo 2, la Mishnah 4, 2.4 del Pirkei Incluso es un término conocido también, no solo en el judaísmo, ¿okay? ¿Qué dice la Mishnah? Dice, Ve'al tadin esta verja Achantanía el incómodo. ¿Qué significa esto? Dice, no juzgues a tu prójimo hasta no haber estado en su lugar. En otras palabras, hasta que vos no podés jugar el camino, lo demás, si vos no estás en sus zapatos. Entonces, antes de actuar o antes de juzgar, ya sea para bien o para mal, conoce a la persona. Lo segundo es, ¿cómo hubiera yo actuado en la misma situación que él? Entonces, si yo soy honesto conmigo mismo y yo veo la situación, el lugar donde está mi prójimo, yo digo, yo también hubiera estado igual. Entonces, no tenés derecho a juzgar para mal. No hay que juzgar para bien, porque vos también hubieras caído en el mismo error, en la misma situación. Que se nos dé la sabiduría, el entendimiento, ¿no? De poder conocer a nuestro prójimo y poder conocer también a nosotros mismos. Y como les decía, ¿no? Creo que olvidé de paréntesis. Nosotros tendríamos que calificar a Hashem, a nuestro Dios, ¿okay? Vamos a tomar ese atrevimiento, ¿okay? ¿Cómo consideramos a Hashem? Hashem es Tzadik, Hashem es Benoní, Hashem es Rasha, Hashem es Salón. Hashem es un desconocido. Como creyentes sabemos que Hashem es Tzadik, es justo lo justo. Por lo tanto, y Hashem es justo todo lo que él hace, aunque a nosotros, a nuestros ojos, nos parezca tan mal, todo aquello que Hashem nos envía, a nosotros nos duele, nos incomoda, nos saca del confort y pensamos, ay, Hashem, vos sos malvado, no, ya, pará, no, no te entiendo, Hashem, no, qué malo sos conmigo, ya, pará, o sea, agarra a otra persona de punto, pero a mí, déjame tranquilo. Pero si nosotros sabemos que Hashem es justo, por lo tanto nosotros también tenemos que juzgar a Dios positivamente, porque solemos, ¿no?, de juzgar a Hashem como si fuera el malvado de la película. Que todo tiene que salir como a nosotros nos gustaría que saliera las cosas. Y esto refuerza nuestra emuná en que tenemos que reconocer y saber que todo lo que Hashem nos envía es para bien. Nuestro juicio para con Dios también, ¿no? El hombre tiene a veces esa potestad de juzgar al Creador. Juzguémoslo también a Dios, a los seres humanos también, con el bien. Bendiciones para todos.
Rabino Daniel, muchas gracias por este hermoso shiur, esta enseñanza que nos deja de los diferentes tipos de que existe de juzgar, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a las preguntas, así que vayan levantando las manitos los que tengan preguntas.
Antes de perdón que te corte, antes de pasar las preguntas, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que nos apoyan, okay, apoyan a cada comunidad. Okay, gracias, todo esto es posible, todas las actividades que nosotros hacemos es gracias al apoyo económico que dan desde acá, ¿no? Que se nos bendiga, de verdad, ricamente, prósperamente. Lo juzgo para bien, okay, lo juzgo para bien, yo sé que hacen un gran esfuerzo. Okay. Y a veces pienso que también estamos apoyando a otras comunidades brujas también incluirnos a nosotros dentro de su lista de, en este caso, de donativos. Y por último, por favor, que las preguntas, ¿sí? Creo que estoy hablando con personas mayores de edad, no quiero que haya adolescentes en la sala, ¿sí? Cuando con las series adultas, racionales de las preguntas sean con respecto al tema. Yo no quiero irme a otros lados, a otras ramas. El tema ha sido buscar para bien, ingenuidad. ¿Okay? Ahora sí, John Agustín, si me ayudas.
Gracias, Rabino. Vamos a hacer ronda de preguntas, una pregunta por persona y volvemos y da tiempo. Tenemos la mano levantada de Roberto Antonio. Adelante con su pregunta.
Gracias. Gracias, Rabino. Con relación a cómo juzgamos a las personas, a veces las personas nos decepcionan. Creemos conocerlas mucho y nos decepcionan. Por ejemplo, yo venía yo siguiendo la historia de Israel desde el año 23, antes del 7 de octubre, porque me interesaba todo lo que sucedía en Israel. Y estaba yo siguiendo todas las confrontaciones que había entre los judíos con respecto a la reforma judicial y todos esos problemas que había, la política y todo. Y estaba yo siguiéndolo con mucha atención. E incluso llegué a pensar o llegué a tener un presentimiento de que podrían ser atacados. Por toda esa cuestión que había de choques entre los judíos, entre los judíos. El sábado, el 7 de octubre, estaba yo desayunando aquí en mi casa y estaba yo casualmente chateando con mi hermana. Mientras desayunaba, estaba yo chateando con él, con el celular, y de repente empezaron a brotar en el celular las imágenes de la invasión de los terroristas a Israel, a los kibbutz, y las imágenes eran terribles, ¿no? Y muy impactantes, porque eran imágenes que estaban saliendo así de los mismos terroristas, ¿no? En ese momento no había ningún control, entonces yo vi cosas tremendas, ¿no? Y lo empecé a comentar con mi hermana, y en eso mi hermana de repente se empezó a inmediatamente a relativizar y a justificar y a ponerse del lado de los terroristas, ¿no? Entonces, bueno, dejé la conversación con ella y todo eso, y para mí esa fecha fue muy impactante, cambió mi vida, desde entonces veo las cosas muy distintas, pero lo que más me dolió es que vi gente muy cercana, como mi hermana, como amigos que había yo conocido de toda la vida. Al día siguiente ya estaban sacando en las redes sociales apoyos a los palestinos, ¿no? O sea, imágenes de marchas apoyando a los palestinos y todo eso. Entonces, entré en discusiones con algunos amigos, con un mejor amigo que tenía yo desde la adolescencia. Y yo tratando de hacerle ver la verdad y no necios de que los palestinos tenían razón y los apoyaban y todo. Entonces, fue muy fuerte para mí eso, porque personas que yo juzgaba, pues amigos y personas cercanas y queridas, y desde entonces, pues rompí esas relaciones. Y me ha costado mucho trabajo volver a no he podido reconciliarme con ellos, ¿no? Corté esas relaciones. De hecho, con mi hermana, por ser familia, pues todavía le hablo y todo, pero estamos muy, nos hemos distanciado mucho por eso, por ese tema. Entonces, eso es que a veces juzga uno, en este caso, pues Beinoní, personas cercanas, pero se equivoca uno a pesar del tiempo que lleva conociendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso, con eso, con esa? O sea, ya hice el juicio, digamos, ya los juzgué mal porque siguen así, siguen empecinados en esa actitud equivocada y yo, pues yo no les hablo, o sea, no los perdono, ¿no?
Okay, entendido tu pregunta. Gracias, doctor Antonio. A ver. El verbo dice, el verbo lispot, de juzgar, es decir, una persona actúa contraria a la Torah. ¿Okay? O sea, en principio, ¿okay? Nuestro juzgar no es, no debería ser por cosas personales. Por ejemplo, no es, si no le gusta mi partido o si no le gusta mi equipo de fútbol, no, eso no es mi juicio, ¿no? ¿Okay? Si es de izquierda, de derecha, para ser más exactos, el lispod, este juicio es con respecto a la Torah. ¿Qué es lo que dice la Torah? Ahí es nuestro juicio. Y para ello, primero hay que conocer la Torah. Entonces, si por un lado sabemos que la Torah nos dice que el pueblo de Israel es el pueblo de Hashem, el pueblo escogido, que hay personas que son crueles, ¿okay? Crueles, sacó de envidia, lo que sea. El pueblo de Israel es un, vamos a decir, es un termómetro, ¿okay? Un patrón de medición, ¿no? ¿Cómo va la humanidad? Y Hashem, ¿cómo juzga a la humanidad? Porque miren, ¿por qué Hashem, justo lo vimos en la parashá, en la Haftará de la semana pasada, en la Haftará Vayetzé, Hashem juzga a Edom, el pueblo de Edom, por un algo tan sencillo, ¿no? Que cuando el pueblo de Israel pasó por su territorio para pedir permiso y pasar, ¿no? Ellos salieron con todo ese ejército y nosotros tuvimos que dar toda una vuelta y ni siquiera nos dieron pan ni agua. Y todo el castigo que le sobrevino a Edom justo fue por no habernos dado pasar por su tierra y no habernos dado pan ni agua. Porque obviamente Edom es nuestro hermano, son los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Entonces, yo siempre que traía una conferencia, doy este ejemplo, siempre me gusta. Y si hoy yo les diría, a ver, levanten las manos, ¿quiénes estarían de acuerdo o a favor de Egipto o de los israelitas en Egipto? Yo creo todo el auditorio dirían, yo estaría con Israel. Para la historia, ¿quiénes estarían a favor o en contra? ¿Sí? De Babilonia. Tenemos cómo eran los babilonios, que eran idólatras y inmorales, o el pueblo judío. Te aseguro que todo el auditorio, y así me pasa, todo el auditorio levanta, yo estaría con Israel. Y así, ¿quién estaría con los romanos o con el pueblo judío? Ah, los romanos no, malvados, yo con Israel. Con los griegos no, yo estaría con Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil decir eso? Porque conocemos la historia y sabemos a quién Dios después dio la razón y le favoreció. Cada generación ha tenido esa oportunidad de saber escoger. O están al lado del pueblo de Israel, o están en contra del pueblo de Israel. Todas las generaciones, últimamente, con el comunismo de Stalin, con el hitlerismo, ¿no? O el nazismo de Adolf Hitler y Moisés, todos, hoy en día, siglo XXI, para ser exacto, década del año 2000, veintitantos, nuevamente Dios prueba a las naciones, a ver cómo están las naciones. Y nos agarra a nosotros todos sus termómetros, a ver, nos ponen un conflicto, ¿no? Y dice, a ver, quiénes están del lado de Israel y quiénes no. Pero obviamente, como no sabemos cómo va a terminar la historia, porque estamos viviendo en este proceso, es fácil irse un bando. Pero yo te aseguro, hubieron miles de gentiles que estuvieron al lado de Egipto felices de que estuvieran esclavos. Y estuvieron felices con los babilonios cuando nos llevaron al exilio. O estuvieron felices con los romanos también porque nos llevaron al exilio. Dios juzga, Dios va a juzgar a cada una de esas generaciones. Entonces, hoy en día, como ustedes los noájidas, ¿no? Siéntanse privilegiados de que han pasado el juicio de las naciones. Porque al final de la historia, de acá unos años, vendrá otro judío, ¿ok? Y hará shiurim con otros noájidas y preguntará quiénes estuvieron con Hamás y quiénes estuvieron con Israel. Y otros digo que todos van a dar la mano, yo estoy con Israel. Claro, pues ya pasó la historia, ya la pasó. Pero en el momento es cuando Dios comienza a juzgar. Déjenme decirles que ustedes han pasado esa prueba, ese juicio favorablemente. No lo digo porque están a favor nuestro, ¿ok? Yo como judío poblado y como israelí con mayor razón, ¿no? Ah, porque apoyan mi país, ¿no? Los felicito por eso. No, porque están a Torá. Están a Torá. Que Hashem tenga misericordia de aquellos que desaprobaron la prueba. Y esto va a seguir. Acá unos años habrá otro movimiento que va a salir y otro va a seguir hasta que sea en el Mesías y se complete todos los juicios y Dios venga y juzgue a todas las naciones por la maldad que nos hicieron. ¿Okay? Así que por esa parte, sentirte tranquilo, no has juzgado mal, has juzgado con respecto a lo que dice la Torah, para bien o para mal. Gracias,
Roberto
Antonio.
Gracias a usted.
Gracias, Roberto Antonio. Gracias, Rabino. Adelante, Brian, con tu pregunta.
Shalom, Rabino. Buenas noches a todos. Sí, mi pregunta va sobre dos cosas. Pero es una sola pregunta. Sí, es una sola. Lo primero. Sabemos que la figura del malvado es el que peca deliberadamente sin importarle nada, ¿no? Ese es fácil de identificar. Pero aquí hacen mención del tzadik y se dice que este debe ser siempre juzgado para bien. La cosa es, ¿cómo determinamos que una persona es realmente un justo? Para nosotros poder decir, esta persona merece ser juzgada para bien. Y dentro de este contexto de no ser ingenuos, escuché alguna vez un comentario de que Isaac, parte de la razón por la que nunca discutió por los pozos que había dejado su padre, era porque él era un hombre tan como buena gente, ¿no? Que se pasaba de buena gente, que no le gustaba como discutir. Y era, o sea, da a entender el comentario que él era un poco ingenuo también, porque no buscaba pleito, no, ni siquiera hacía valer sus derechos. O sea, ah, ¿quieren quitarme los pozos? Bueno, quédense con los pozos. Hasta se retiró de ellos y en algún punto llega a tener un pacto con ellos y les dice, bueno, ¿ustedes para qué vienen a buscarme si ustedes me odian? Entonces, se da a entender sobre Isaac como un ingenuo, pero sí quisiera que explicara esta parte y cómo se relaciona esto entonces con la figura del Sadik, cómo identificarlo. No sé si se entendió la pregunta.
Entonces, si vos no sabes si el Sadik es Sadik o es un Rashá, escondido bajo la careta de un tzadí. ¿Ok? ¿En qué estás allá? Es un desconocido. O sea, vos no conocés, en otras palabras. Y al vos no conocerlo, porque no está definido si es un tzadí o no, o sea, no lo conocés. Es un completo eino maquigó o eino micro. No sé cómo es esa persona. Por lo tanto, vos no estás obligada para juzgarlo para bien, tampoco estás obligada para juzgarlo para mal. El hecho de que yo tengo una duda, ¿cómo sé si este es un rasha? ¿Cómo sé si en verdad este es un sadik? Entonces, obviamente, no, este es un desconocido. Entra en el cuarto tipo de personas, por lo tanto, yo solamente lo juzgo lo que veo, lo que él hace. Es un desconocido.
O no me di a entender. No, me refiero. Ok, sí, sabemos que tenemos que jugar de acuerdo a las acciones. ¿Cuáles son las acciones que uno podría considerar justas para hacer que una persona sea juzgada para bien, entendida como justa, más allá de si podemos saberlo o no? ¿Cuáles son los patrones que se pueden llegar?
No hay patrones. El patrón que hay es la Torah, juzgar con respecto a su comportamiento con respecto a la Torah. ya sea la Halajá, ya sea, no sé, los siete preceptos, o los 103, si es un judío. Ese es el juicio. El juicio no es cómo se comporta con respecto a las leyes de mi país, o no, es con respecto a la Torah. Esas son las acciones que dice la Torah. Ahí es donde yo tengo que juzgar. Es el
Eso
único
era.
patrón que hay que hacer, hay que conocer la Torah. Si yo no sé la Torah, no sé el patrón, ¿cómo yo voy a aplicar ese patrón a los demás? ¿Por qué? Porque el objetivo, esto me olvidé decirlo en el chivo, el objetivo no es simplemente, bueno, descubrir cuál es su falla y lo juzgo para mal o lo juzgo para bien. No, el objetivo es corregirlo a la persona. El objetivo es hacer una tojajá. El objetivo, tojajá significa reprimenda, es llamarlo la atención y decirle, vos estás actuando mal. La Torah dice que hay que educarlo a la persona. Ese es, olvidé decirlo en el shiur. No, mi disculpa, en realidad es el objetivo. Es, ya está bien, yo sé que hizo mal, que y me quedé con la figura de él. No, yo tengo ahora la obligación, que si está actuando mal, la misma Torah me dice que yo tengo que llamarlo, reprenderlo, ¿no? Con cariño, obviamente con respeto, ¿no? Y que se le suba la sangre del rostro, porque sería matarlo, avergonzarlo públicamente, ¿no? Llamarlo a reflexionar y que cambie su opinión. No es solo quedarme con la imagen del rayá que hizo las cosas mal, no, yo también tengo que ir y decírselo, mira, estás actuando mal. Ahí demuestro mi amor, para eso juzgo yo. Para eso Hashem nos juzga cada día. Y Hashem nos da la noche, ¿no? Y juzga a las almas, ¿no? Y para decirnos durante el día después, cuando amanezca, ¿no? Y nos manda las pruebas, ¿no? En eso has fallado ayer, tienes que hacer el tikkun. Es darle la oportunidad a la persona que haga el tikkun, que haga reparación también. No solo quedarse con la imagen, con la mala imagen de un acto, ¿no? Inadecuado con respecto a la persona. Hay que educarlo.
O sea, el tzadik es de acuerdo a la Torah, sí, porque uno podría pensar que una persona correcta en cuanto a las leyes del país también es una persona justa. Por eso era la pregunta.
Ya.
Pero queda claro, con el tema es con la Torah, simplemente. Ok.
Gracias, Brian, por tu pregunta. Gracias, Rabino, por la respuesta. Tenemos la mano levantada de Lilian Vergara. Adelante, Lilian.
Buenas noches. Quiero agradecerle, mi familia y yo queremos agradecerle al rabino por la clase tan significativa que ofreció en honor a mi cuñada Silvia, pues nos ayuda a atesorar su memoria y la huella en nuestras vidas. También le agradezco mucho a la comunidad Noájida Bresle, a la transmisión de la radio, el enlace Noájida, a usted, Viviana, muchas gracias, rabino, por tan hermosa clase de Torá, a todos los participantes. Quería agradecer en el momento por esta clase tan maravillosa. Y segundo, tengo una pregunta.
Adelante.
¿Juzgar a los demás con, a los que nos explicó, con juzgarlos para bien? Pero mi pregunta es, ¿cómo hago para juzgarme para bien por mis acciones? Por lo regular, me juzgo de una manera muy crítica y así mismo juzgo a los demás. Y eso me hace como caer en amargura. ¿Cómo hago para tratarme con misericordia yo misma y a los demás? Porque es que se empieza desde mi personalidad. Soy juzgo demasiado. Y empezó hace muchos años atrás, ahora que usted estaba hablando. Hubo una ocasión, cuando tenía por ahí entre 18 y 19 años, yo era, creo que, un poquito ingenua. Y entonces yo hablé con una persona y me dijo una cosa y yo le creí totalmente, siempre creía casi en todas las personas. Y después llego a mi casa y me dice, no, ¿cómo crees eso? No, eso es mentira, no le creas que eso es puras tonterías. Y desde ahí decidí, dentro de mi corazón creo, no creer casi en nadie. Por lo regular siempre tengo como esa malicia, no, no, me están diciendo mentiras, me quieren engañar. Y sé, y he trabajado, llevo En el camino del Emuná llevo aproximadamente 4 años. Y sé que hay que juzgar para bien, y sé que el Creador dispone todo, que Él es el que dirige el mundo, pero aún sigo cayendo en lo mismo, sigo juzgando para mal. Este me quiere hacer daño, o sea, estar señalando con el dedo, creo que no es así. Y así mismo me juzgo yo cuando cometo errores. Pues, ¿cómo podría hacer para tratarme con misericordia? Muchas gracias, Rabino.
Gracias, hermano. Bien, aquí entra juzgarse, primero, juzgarse uno mismo. Okay. Bueno, para empezar, colacabó. Okay. Colacabó. Colacabó significa bien hecho. Okay. Felicitaciones. Porque muy pocos somos las personas que nos juzgamos a nosotros mismos. Siempre pensamos que somos los mejores, que somos los adiquín. Okay, que alguien hizo la selección y no sé por qué me puse en Colombia. Yo debería estar en otro mundo, okay, y con alguien sentado ahí en el mundo de las almas superiores. ¿Eh? El simple hecho que vos te juzgues te habla bien de vos. El simple hecho. Nosotros tenemos por ejercicio, bueno, no están obligados a hacerlo, pero nosotros como judíos sí estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? Pero ustedes pueden también recurrir. Antes de irse a dormir, uno tiene que hacer un balance espiritual. Me acuerdo que dice un hesbón, un balance espiritual de lo del día. Entonces, yo tengo que resaltar en ese balance ahí cuando estoy yo en la cama, ¿okay? En lugar de estar con el teléfono viendo las últimas noticias de para irme a dormir, ¿no? Justo puedo dejar un poco la lamparita y meditar. ¿Qué acciones hice bien? ¿Y qué acciones hiciste no tan bien? ¿Okay? Entonces, ese ejercicio de hacer cada día, de juzgarse uno en la noche, ¿okay? Nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hubieron cinco cosas que hizo bien, cuatro cosas que hizo mal, entonces gana, digamos, el platillo del bien. Habrán días que hice cuatro cosas buenas y días malas. Bueno, ganó ese día. El objetivo es que al menos vos hagas el ejercicio de evaluarte y querer mejorar el día de mañana. Toda persona debe verse en lo mismo como Hashem nos ve. Hashem nos juzga para bien. Siempre. En cada momento. Cuando nosotros nos levantamos, ¿qué decimos? Aparte del Modéani, nosotros como judíos decimos, ¿no? Agradecemos a Hashem, no se nos trata, viste, ahogado. A Neshamá se nos trata, viste, ahogado. El alma que vos me diste, es pura. El alma es pura. Mi cuerpo podrá ser tontería y media. Ok, juzgo para amar a mi cuerpo si querés. ¿No? Tu cuerpo es rayá, mis ojos son rayá, mis oídos, pero la Neshamá, es tzadik, más tzadik. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Uno, verme como Dios me ve. Dios me ve bien. Y creérmela. Obviamente, el problema es que no lo creemos. No, ¿qué voy a hacer yo bien? No, yo me conozco a mí mismo, no. El simple hecho de que vos te hagas ese balance ya habla bien y quieres mejorar. Cuando uno no hace el balance, uno no hace la práctica de verse dónde está su posición en la creación, no qué positivo hice hoy y qué puedo mejorar yo con mañana. No, estamos viviendo el día a día como automático, como animales que solamente comen. Trabajan, duermen, comen, trabajan y duermen, comen. Nuestro objetivo es evaluar la situación, evaluar el día y mejorar mañana. Me equivoqué. Siete veces cae el justo. No significa que son siete literalmente, ¿no? Van a haber ocasiones. En los 7 días de la semana, las 7 días de la semana me puedo caer. Pero la siguiente semana me levanto. ¿Quién es el justo? El que se levanta. No es el que no se equivoca. No es el que comete errores, porque nadie está falso. Y la Torah nos muestra ejemplo tras ejemplo desde Abraham, no los errores que cometió Abraham, los errores que cometió Isaac, los errores que cometió Jacob. Y ellos, yo, tantas generaciones después, obvio que me voy a equivocar, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se levantaron y se levantaron y se levantaron y se levantaron. Entonces, primero hay que estar con misericordia con uno mismo, verse como Dios lo ve. Hacer el ejercicio de evaluarse siempre. Y así como vos tenés misericordia por vos mismo cuando veas, cuando aprendas, ah, no. Ese me dio un alma pura. Entonces las otras personas también voy a verlo con el mismo ojo. También son ese amor, también son almas. Se equivoca con sus cuerpos, nada más. La envoltura salió mala, pero el producto adentro, la galletita Oreo rica, no negrita con blanco ni leche, es riquísimo. La envoltura puede estar sucia, puede estar rota. Ese es el cuerpo. Yo tengo que verme a mí como un alma. ¿Okay? No soy un cuerpo con alma. Somos un alma con cuerpo. Yo tengo que ver a las demás personas también. Entonces yo me enfoco, y yo me enfoco que las demás personas son neshamot, son almas, ¿okay? En cuerpos defectuosos. Entonces yo me concentro en las acciones positivas de aquella persona. Y les felicito por esa persona. Con la cabo, mira, has hecho bien. O sea, resaltar, demostrar a la otra persona que también es justa. Porque se siente bonito cuando alguien te dice, oye, lo que has hecho es bien, bonito, ¿no? Este acto, la gente felicita. Te da ganas de hacer más actos. Y eso es contagioso, porque otra persona te va a hacer un acto de bondad y la otra persona también va a querer hacer un acto de bondad. ¿No? Porque te vieron a vos. O vos viste en otro. ¿Ok? Ahora, nuevamente, hay que conocer bien a las personas. Tratar, hablar, o sea, siempre juzgamos, no, me cae más su cara, ¿okay? Tiene una mirada mala y no sabemos que a lo mejor tuvo un accidente y tiene un ojo de vidrio, por eso nos mira mal. Conocer a la persona, sentarte con él y decirle, vos tenés algo contra mí. Directo. No que a veces nosotros simplemente interpretamos acciones y juzgamos, pero nunca nos acercamos a esa persona y decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Sabes? Me dolió. Ser sincero. Me dolió lo que hiciste, lo que dijiste, cómo fue y cómo me miraste. Quiero saber si tengo algo en contra, porque yo quiero dicho hablar bien con vos. Decime, ¿en qué yo puedo mejorar? Y te va a decir, no, a ti no te miraba, la miraba la otra persona. Ah, yo pensé que me falta a mí. No. Y eso también parte de nuestro ego. A veces pensamos que el mundo gira alrededor nuestro y que la gente ni sabe que vos existís. ¿Cuánta gente sabe que yo no existo? Pero no, todo el mundo tiene que saber que soy yo, ¿no? Entonces, cuando uno es humilde, también uno aprende que el mundo no gira alrededor de mí. Entonces, la gente no tiene que hacer cosas o actuar, ¿no?, con respecto a mí. Ni sabe que existís. ¿Debo entender? Esa sería mi respuesta.
Muchas gracias, Rap.
Gracias a usted, Liliana, Lilian Vergara, y gracias, Rabino, por su pregunta. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Rodolfo Bruna Hauser. Dice, ¿qué pasa con los padres si son idólatras? ¿Serían también Rasha? En este caso, por ser los padres, no se les puede corregir. ¿Qué se hace?
Bien, gracias, Rodolfo Bruna, de Chile. Con los padres, okay, con Abba de Ima, papá y mamá. Hay un Jod, en las leyes correspondientes a la ley de honrar a los padres, y ojo, no es una de las leyes, si ustedes se dan cuenta, no es una ley dentro de los siete preceptos universales, okay. No hay ninguna que diga honra a su padre y a su madre. Pero la pregunta es que yo tengo que honrarlo, o sea, no me dice que los honre, no. El programa te enseña que al ser una ley lógica, porque es lógico honrar a aquellos que nos dieron la vida y que nos vieron de pequeños, como Noágidas uno lo puede hacer, y lo debería hacer, porque entra a tallar en leyes lógicas. ¿Okay? No decirlo de manera directa. Nunca a los padres, por más equivocados que estén, no se les debe corregir de manera directa. Por ejemplo, ¡ah, estás actuando mal! ¡No, así no es! O peor, aún callarlo, ¿no? ¡No, cállate! ¿Qué estás diciendo? ¡No, barbaridad lo que estás diciendo! ¿Estás yendo contra la Torah? ¡No! Con respeto, ¿no? Padre mío, hermosa madre mía, ¿okay? Me parece, creo yo, que la Torá dice esto. Entonces la persona, el padre y la madre van a ver el error que ellos están cometiendo a la luz de la Torá. pero nunca decirle lo que tú estás haciendo está mal. No sé si me dejo entender, o sea, no sé, la Torah dice en tal parte, ¿no?, en tal situación, que uno debería actuar de esta manera. El padre es inteligente y la madre es totalmente inteligente para darse cuenta que vos haciendo indirectamente le estás tomando la decisión. Y eso más bien, ¿no?, lo va a motivar, ¿no? Dado, ningún padre, o sea, como padre, le digo que me ha pasado, mis hijos también me han corregido varias veces, okay, es que tu hijo te corrija, ¿no? Al menos una persona, a mí me da alegría, porque están aprendiendo a orar juntamente conmigo. Ningún padre se va a molestar diciendo quién sos vos para mí corregirme, ¿no? Muchacho de tal, no tal por el cual, no, al contrario. ¿Por qué? Porque fuimos discretos. ¿De dónde aprendemos esto? Para allá no, para allá de ustedes. Cuando pasó todo este evento, este suceso de Ham, ¿no?, de Ham, lo que le hizo a Noah, su padre, cuando se emborrachó, se embriagó, ya sea si lo castró o ya sea si lo sodomizó, hecho una discusión, así, ¿no?, ya lo hemos visto, o los dos a la vez, ¿okay? ¿Cuál fue la actitud de Ham, de en este caso de Shem y de Yafet? Ham había mostrado las desnudez de sus padres. Pero Shem y Yafet dice que entraron, ¿no?, de espaldas, llevaron una manta, una tazada, una sábana, ¿sí?, y cubrieron la desnudez de su padre. Y esa es la tarea de nosotros. ¿Nuestros padres tienen desnudez? Sí. Obvio, no son perfectos. Nadie les enseñó a ser padres. No hay una escuela de padres. No se graduaron, ¿no?, como padres, les dieron un cartón y dijeron, ahora sí podés. No, bueno, en el camino aprendieron de lo que vieron en sus padres o lo que vieron en sus abuelos. Hay desnudez en nuestros padres, sí, pero ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber no es como la dejar, demostrar la desnudez. Decirle, ah, mi padre hace esto, mi mamá hace lo otro, ¿no? Nuestra actitud tiene que ser como de Ham, perdón, como de Shem y de Yafet, cubrirlo. No como aquel dicho, que es muy conocido en Latinoamérica, me imagino que también allá en Colombia, decirlo, ¿no?, los trapitos sucios se lavan en casa. No hay que divulgarlo, hay que descubrir la desnudez. Y una forma de descubrir la desnudez, justamente, es siendo de una manera indirecta, llamar la atención. Eso es cubrirlo. Gracias, Rodolfo Bruna, de Chile.
Gracias, Rodolfo, por tu pregunta. No tenemos otras preguntas aquí en chat, solo tenemos los agradecimientos. No sé si Ana de la Radio Nueva Gida tiene alguna pregunta.
Gracias. Gracias, Nueva Gida. Perdón, Ana Fernández, de México.
No la escuchamos, no sé si tiene el audio apagado. Ahora sí.
Sí. Perdón, Ana.
Iba a ser Yom Kippur y él decía que le pidiera, que debemos también, o sea, pedir perdón al Eterno, perdonar al Eterno porque a veces nosotros con nuestro dolor o con que a veces nos suceden cosas, llegamos a pensar, ¿no?, de que Dios libre, que es malo, ¿no? Entonces a mí la verdad ese concepto me voló la cabeza y dije, no, ¿cómo es posible? No, o sea, no, al contrario, que el Eterno... Yo soy quien debo pedir perdón. Entonces, ¿qué me podría comentar al respecto, Raf, sobre esto?
Okay. Bueno, yo me imagino que el Raf mencionó esto. Es una historia, es verídica, ¿ok? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 45, ya había pasado la Shoah, okay, los aliados se repartieron en la Alemania, no juzgaron a los nazis, en fin. Se reunió un grupo de judíos en Europa, grandes representantes entre rabinos, jefes comunitarios, y decidieron hacer un juicio, un Bet Din. Un Bet Din es un juzgado en rabínico. Vamos a juzgar a Dios. Y se dividió, ¿no? ¿Quiénes van a estar a favor, ¿no? Y quiénes van a estar en contra. ¿Quiénes, es decir, quiénes van a traer los argumentos a favor y quiénes van a entrar al argumento? Porque si todo lo que nos pasa en el mundo nos pasa por Hashem, ¿no? Y Hashem envía, él es el culpable. Pues vamos a juzgar a Dios. Y lo juzgaron. Y comenzaron a jugar y comenzó a la mañana, tarde, llegó la tarde. No se sabe quién ganó, pero lo que pasó es lo siguiente. Cuando terminaron y era hora de Minjá, que es hora del rezo, dijeron bien, vamos a rezar. Y se pusieron a rezar. Entonces, así no deja de ser Dios en otras palabras. O sea, es lo más humano, como le dije al inicio, de juzgar a los demás e incluso a ese. Pero ¿por qué juzgamos para mal muchas veces? ¿No? Uno, porque no lo conocemos. Entonces entra a tallar, como le dije, y no me acuerdo. A veces Dios es desconocido para nosotros. Y otro es que no conocemos la Torah. Todo creyente, toda persona que sabe quién es Hashem, ¿okay? O sea, y no me refiero a saber porque yo sé quién fue Michael Jackson, ¿verdad? Yo sé fue quién o Michael Jordan. Yo conozco quiénes son. ¿Ya? Les he visto en fotos, les he visto en vídeos, pero yo digo conocer. O sea, nunca yo me senté con ellos a tomar un café en un Starbucks y platicar. Ahí yo puedo decir, yo conozco a Michael Jordan. Yo me he sentado con él, hemos bebido café, nos hemos reído, me ha contado su vida, yo le he contado la mía. Yo lo conozco personalmente, físicamente y le he tratado. ¿Cuál es el momento en que nosotros podemos conocer a Dios? Solamente tenemos dos opciones. Uno, estudio de Torah, tefilá, la plegaria. La plegaria es cuando yo me acerco a Hashem y hablo con Dios. Y el momento de la Torah es cuando yo me siento con él y dice, dicen, o sea, Hashem dice que él se sienta con aquellas personas que hablan un texto de Torah, con un Jumash, él se sienta a su lado. O sea, ese privilegio. Y a veces yo no entiendo cómo personas, ¿no? Están en todas las actividades del mundo, buscando la parmesá, solo se sientan 10 minutos. O sea, 10 minutos tienes a Shen a tu lado, nada más crees, de verdad, de las 24 horas del día solamente crees 10 minutos con él. O de las 24 horas solamente querés rezar 15 minutos nada más con él. Es decir, si vos sentís el privilegio de estudiar todo el día, bueno, obviamente no voy a decir que lleguen al ritmo de nosotros, estudias todo el día, toda. O estar todo el día metido en la sinagoga, como nosotros tenemos ese privilegio. Pero lo que voy es más tiempo, ¿no? Siempre buscar más tiempo con usted. Es ahí donde yo lo conozco. Entonces, cuando uno lo conoce, a Dios, cómo actúa, ¿no? Digo mi vivencia porque el resto, platico con él, me he sentado con él a estudiar. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, te juzgo para bien o para mal, porque te conozco. Pero si tú lo conoces, es un total desconocido, ¿sí? Por eso dicen, la historia termina, ¿no? Vamos a rezar, o sea, vamos a conocerlo primeramente y de ahí continuamos el juicio. No lo conozcamos.
Buah,
Gracias, Ana.
hermosa respuesta. Muchas gracias, Rabino.
Gracias, Ana, por tu pregunta. Y de
Gracias,
verdad
Ana.
que digo que juzgar al Eterno es algo como de coraje. Porque ¿quién se atrevería a algo de coraje? ¿Qué tal el
Pero
coraje para hacerlo?
sí.
¿O no? ¿Nos pasa o no? Es normal. Nos pasa con Dios. Una cosa es enojarse con Dios y otra cosa es rebelarse contra Dios. Ese es el pecado en realidad. O sea, estoy como un niñito, ¿no? O sea, como, o sea, y eso además habla de nuestra madurez. ¿Qué niño no se ha molestado con su papá o con su mamá cuando fueron a la panadería y él vio un, no sé, una sufganía, un bizcocho, una torta y quería, yo quiero esa? Y el papá dijo, no, porque tenemos en casa, porque te va a doler mucho la muela, mucho dulce, o no hay plata. No entendemos por qué, porque somos pequeños. Pero si hoy en día mi padre me lleva, que yo tengo 45 años, mi padre me dice, no te voy a comprar, yo lo entiendo. Es nuestra inmadurez con la cual nosotros nos molestamos con la inversión. Somos niños todavía. Bien, Viviana, Rocío, vos que sos la
Gracias,
anfitriona.
Rabino. Sí,
Pregunta.
muchas gracias. Bueno, yo quiero hacerle mi pregunta. Dice, hay una misma que es reprender al prójimo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se reprende al prójimo sin caer en el error de juzgar? O sea, ya explicó que el propósito de es corregir al prójimo, pero no todo el mundo es apto para hacer las correcciones. ¿Cómo se hace o qué se aconseja?
Lo principal. Lo principal de la tojajá, tojajá significa la reprimenda, la mitzvá, ¿no? Para que, ¿cuál es el objetivo de la tojajá? El objetivo es corregirlo y para que no haya rencor en tu corazón, ¿no? No le guardes odio ni aborrezcas en tu corazón. Entonces, primer requisito, y creo que es el único, que no sea personal. Si vos tenés algo personal contra la persona, no sos, digamos, digno o apto o adecuado de llamarle la atención. Ah, hizo algo más, voy a aprovechar, o sea, todo ese odio, ese coraje que le tengo, voy a aprovechar. ¿Se equivocó? Te lo voy a decir. Mira, la Torá dice, ¿por qué? ¿Por qué te digo? Porque te odio. Entonces, si hay ese sentimiento, ¿no? De querer yo llamar a la persona, es algo personal, mejor no la no hagas. O no estás apto para hacer. Lo que corrige es con amor, o sea, yo quiero su bien. Yo quiero que esta persona mejore. No quiero humillarla con mis palabras o demostrarle que yo estoy por encima de él, porque yo sí cumplo esa mitzvah. A vos te falta. Entonces, cuando hay eso en el corazón, eso no es una toja verdadera. Es una humillación. Estás golpeando, estás subiendo subir el rostro. Y ojo, avergonzar a una persona. Que significa subir el rostro, literalmente la sangre al rostro, cuando se pone colorado, rojo, de la vergüenza, es asesinarlo, ojo. Y peor si es públicamente. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No, yo los corrijo yo quiero su bien, por eso estoy llamado a hacer esto.
Vale, Rabino, muchas gracias. Ya no tenemos preguntas, solo tenemos agradecimientos para usted, Rabino, que nos ha dado de su tiempo, que se trasnocha por todos nosotros. Muchas gracias. No sé si alguien si quiere decir algo más, Rabino, sino darle gracias a todos los que se conectaron también. Muchas gracias también por su
Bueno, yo quiero
tiempo.
agradecer nuevamente a las personas que nos apoyan, que justamente valoran el esfuerzo que hacemos, porque yo también sé que cada director tiene su tiempo, tiene su familia y también gracias por su apoyo, por las actividades. Se nos viene una próxima actividad grande. Recientemente hemos tenido el segundo encuentro de Nueva Gira Virtual, México 2025, se nos viene otro para fin de año. El día de mañana, las ratas sean mañana, martes 2 de diciembre, vamos a estar con la comunidad Noájida Peú y vamos a hablar sobre la justicia divina. ¿Okay? Que digamos que es la continuación de esto. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo juzga Hashem. ¿Okay? Ya aprendimos cómo debemos jugar nosotros, los seres humanos, los Beinoní. Recuerden siempre, somos Beinoní. ¿Okay? Sadí que yo no soy, ni me considero, ni me gustan que me digan Sadí. Beinoní. Mañana vamos a ver justicia divina. ¿Okay? El día miércoles 3 de diciembre, dado que esta parasha que estamos, parasha Vayishlach, también la última parte, parasha Vayetzé, habla de mucho contacto con ángeles, ¿no? ¿Quiénes son esos ángeles que vio Jacob? ¿No? Esos que peleó Jacob, ¿no? Hay un tema, el que va a ser sobre los ángeles, ¿no? ¿Qué son los ángeles? ¿O quiénes son los ángeles? ¿Okay? El día miércoles con la comunidad Noájida de. Ah, me olvidé si es con México o con Chile. Creo que es con México.
México.
México, sí. Con México, gracias, Laura. Laura Jessica. en México. Y el día jueves 4, Besrat Hashem, vamos a estar con la comunidad Noachia de Chile y vamos a tener una reflexión sobre la parasha de esta semana, parasha Vaishlach, ¿no? Y envío. Entonces, justamente quería yo tener todos estos conocimientos previos para poder entender la parasha. Lean la parasha, estudienla, devórenla, traigan sus preguntas. ¿Okay? Obviamente la parasha es larga, yo voy a tocar simplemente con los que entran en clase, saben. Tocamos uno o dos tópicos a lo máximo, a veces una palabra nomás de la parasha, ni siquiera todo un texto o una frase. Pueden preguntar de lo demás. ¿Okay? Bueno, con todo lo demás, muchas gracias por su atención, gracias por su presencia, por haberse conectado. También hay nuestros amigos de Radio Enlace No Ágida, gracias a Ana Hernández, gracias a todos tus radio oyentes o internautas, gracias a la familia Villegas, que este shibur haya sido para la elevación de alma de su cuñada, de la hija de Golfo. Bendiciones para todos, hasta mañana, a la misma hora, mismo canal.
Gracias, Rabino, gracias a todos. Buenas noches.
Gracias, Diana.